acontecida en Jeddah, donde en Arabia Saudí, donde las delegaciones de Ucrania y de Estados Unidos llevan todo el día de reunión en reunión para buscar un principio de alto el fuego para Ucrania. Es la primera reunión desde el enfrentamiento de Donald Trump y Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. Kiev dice que las conversaciones han empezado de manera constructiva, pero ¿cuáles serán los primeros pasos para la paz? ¿Qué exige cada parte?
Buenas tardes, un evento extraordinario.
Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La prioridad de Zelensky en la reunión de Jeddah es que Estados Unidos vuelva a suministrar ayuda a Ucrania. Con estas conversaciones, Donald Trump solo está interesado en conseguir un éxito diplomático, aunque el precio lo paguen los ucranianos, nos ha dicho el politólogo ucraniano Viktor Savkiv.
Parece que la administración Trump está insistiendo en conseguir un alto el fuego a toda costa para poder venderlo como un éxito diplomático estadounidense, aunque sea a costa de la vida de los militares y civiles ucranianos.
Las confesiones territoriales sin garantías de seguridad únicamente servirían para aplazar la guerra.
Gracias, Manu. La gran duda es esa. ¿Ucrania está dispuesta a ceder el terreno que el ejército ruso ha conquistado? Estamos hablando del 18% del territorio ucraniano. Todo esto ocurre tras una noche en la que Ucrania ha lanzado un ataque aéreo masivo al corazón de Rusia, a Moscú, a la capital. El Ministerio de Defensa ruso asegura haber derribado más de 300 drones en esta oleada, aunque algunos aparatos han golpeado la capital, donde han fallecido al menos 3 personas y más de una docena han resultado heridas. El Kremlin dice ahora que este ataque puede torpedear los avances hacia la paz y espera que los estadounidenses les informen de cualquier acuerdo que se cierre en Jeddah. Aquí en España, el gobierno tiene un debate consigo mismo. ¿Rearme o no rearme? Esa es la cuestión. Algo más de una hora ha durado la reunión entre Pedro Sánchez y su vicepresidenta, Yolanda Díaz, un encuentro que la Moncloa ha englobado dentro de la normalidad. ¿Qué ha trasladado el presidente a su vicepresidenta segunda y socia de coalición? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En esa reunión que la Moncloa ha buscado circunscribir dentro de la normalidad, Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa el compromiso del gobierno de acelerar el alcance del 2% del PIB en gasto militar, que se intentará hacer lo antes posible. El presidente ha garantizado que el incremento de la inversión no va a conllevar recortes sociales. Yolanda Díaz ha acudido en mitad de las tensiones dentro de la misma Sumar y de costaleros caso de Esquerra, Bildu, Podemos o BNG. El equipo presidencial insiste en la necesidad de ir paso a paso ante la complejidad del contexto internacional y reclama prudencia o seriedad tras retrasar una comparecencia de Sánchez ante el Pleno del Congreso hasta el próximo día 26.
Gracias, Ricardo. Y sigue lloviendo. De hecho, lo va a seguir haciendo al menos hasta la próxima semana. Así que vamos camino de la tercera semana de lluvias persistentes en la mayor parte de España. Lluvias que han llenado nuestros embalses hasta casi el 61%. Esto es un 11% más que el año pasado por estas mismas fechas. En los días que llevamos de este mes ya ha llovido en el conjunto de España lo que suele llover en todo marzo. A esta hora, precaución si estás en Córdoba, Jaén, Granada, Almería y el prelitoral de Tarragona, son las zonas que están en alerta amarilla por lluvia. Y cuidado también si te encuentras en Toledo, en las cercanías de los ríos Alberche y Tajo, porque hay zonas que están en preaviso por riesgo de desbordamiento. Lo mismo si te encuentras en Castilla y León, en las proximidades de los ríos Duero y Adaja. En Valladolid, Soria y Ávila están en alerta ante la crecida de los caudales. Pero ¿por qué estamos teniendo tantos días consecutivos de precipitaciones? Esta es la explicación que nos ha dado Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
La causa de este mes de marzo tan lluvioso, hay que buscarla en un anticiclón, es lo que se llama un anticiclón de bloqueo. Lo que hace es impedir el paso de las borrascas por su ruta, digamos, más normal, y estas borrascas tienen que seguir su camino de oeste a este. Así se encuentran de lleno con la península ibérica y dan lugar a precipitaciones abundantes.
Y hoy es el Día Mundial de la Fontanería y por eso queremos saber si eres un manita o todo lo contrario, si eres un manazas. Cuéntanos aquel arreglo que no acabó del todo bien. La chapuza más grande que has llevado a cabo. ¿Qué es lo que más tiempo ha estado en tu casa sin arreglarse? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Madre mía, la gente la que lía en casa.
Gente, pues yo chapuza no las he visto, la he hecho yo. Le cambié la bañera por un plato de ducha a mi madre y quitando la bañera empezó a entrar un poquito luz y resulta que le hice un agujero a la pared y se veía la casa del salón del de al lado. Menuda historia. Venga, un abrazo.
Tal cual. Bueno, pues eso.
Este tema va a dar de
sí. Lo veo. Desde luego, chapuzas, arreglos, en fin. 607-15-0602.
Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Barcelona-Benfica por un puesto en los cuartos de final de la Champions.
Es a las 7 menos cuarto en Montjuïc, desde las 6 y media en el tiempo de juego. 1-0 para el Barcelona y el recuerdo, por supuesto, para el doctor Miñarro. El Barcelona buscando el paso ya a cuartos de final de la Liga de Campeones. Vamos con las noticias del Barça. Empezamos preguntando por las noticias deportivas. Las cuenta Víctor Navarro.
Concentrados ahora mismo la plantilla de Flick en su hotel habitual y en poco más de una hora saldrán hacia el estadio. El único cambio en el once de Flick que se espera es Ronald Araujo en lugar del sancionado Pau Cubarsí. Entre Olmo y Gavi la balanza se está decantando para Dani, como en el Daluz, y a tener en cuenta que Íñigo Martínez está apercibido para unos hipotéticos cuartos de final de la Champions. En las gradas, previsión de entre 42.000 y 44.000 personas.
¿Qué noticias tenemos del equipo portugués del Benfica, Edu Badía?
Confianza es la palabra más repetida en el vestuario de un Benfica que busca hacer historia. Es el primer equipo portugués que gana al Barça a domicilio. El técnico Bruno Lage pierde por lesión a Di María. Tampoco estará por sanción el lateral español Álvaro Carrera. Su puesto lo ocupará el defensa sueco cedido por la Roma, Samuel Dahl. El centrocampista Florentino Luis, que se perdió la ida por lesión, no está descartado tras entrenar ayer con el grupo. La otra duda de Bruno Lage pasa por la defensa. Tomás Araújo se perdió el último partido de liga contra el Nacional por unas molestias, pero ya está recuperado.
Nadie se olvida, Víctor, que es una noche especial en recuerdo del doctor Carles Miñarro.
Y UEFA ha aprobado el minuto de silencio de todo el estadio y equipos antes del inicio del partido en memoria del doctor. Todas las banderas a media asta y los jugadores del Barça llevarán también un brazalete negro. Esta mañana, ceremonia de despedida con Laporta y la directiva tras ir ayer la plantilla del Barça al tanatorio. El vicepresidente Rafa Juste habla del recuerdo que deja el doctor Carles Miñarro.
Momento difícil, pero el equipo está así, el grupo ya era fuerte hoy, que nos dejó el otro día Carlos, está aún más fuerte, ¿no? Es una persona muy querida y los jugadores lo sienten como suyo, y ese pedazo de Carlos que se nos ha ido, pues hoy estará con nosotros. Y estoy convencido de que nos ayudará.
Germán Mansilla, claves de este Barcelona-Benfica.
La eliminatoria está desde que arrancó en los pies y en la cabeza de los jugadores del Barça. El conjunto benfiquista ya demostró en la ida que en 70 minutos ni contra 10 pudieron hacer un gol. La baja por sanción de Álvaro Carreras en el lateral izquierdo es muy importante para Bruno Lage. Además, aunque llegue Florentino, que es su mediocentro titular, viene de lesión. Y Di María, en el ocaso de su carrera, tampoco ha viajado como contaba Víctor. Sería una gran sorpresa que un Benfica con Acturkoglu, con Sielderup y con Pavlidis, pueda apear al Barça de los cuartos.
Es partido muy importante, pero se juega muy pronto, a las 7 menos cuarto. ¿Qué entrada se espera esta noche en Montjuïc? Edu Badía.
La hora no acompaña, es un martes laborable, la subida a Montjuïc son factores que nos suman. Por eso no se espera la mejor entrada en un partido de Champions de esta temporada, pero la afición culé no dejará solo el equipo en la montaña mágica. Pese a ello, en el Barça son optimistas, calculan unos 45.000 espectadores en el Estadio Olímpico, un poco en la línea de los otros partidos en Europa, lejos del récord de los 50.000 del Bayern. También se esperan unos 2.600 seguidores de Benfica, a los que habrá que tener muy bien vigilados tras los incidentes que provocaron en la ida.
El partido desde las 6:30 en el tiempo de juego y mañana el Atlético de Madrid-Real Madrid. Vamos con las noticias de los dos equipos. Los dos se entrenan por la tarde, los dos hablan por la tarde. ¿Qué prepara Simeone? ¿Cómo está el Atlético de Madrid y sus lesionados? Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid realizará esta tarde su última sesión de trabajo en el Metropolitano y ahí vamos a poder verificar ya de manera oficial que Langley y De Paul no tienen ningún problema para entrar en la convocatoria. El jugador argentino seguro que no, porque además está designado para hablar con el Cholo a las 6:30 en la rueda de prensa previa. Si no cambia mucho la idea de Simeone, el equipo que presente mañana se va a parecer mucho, si no es el mismo, al que jugó en el Bernabéu.
¿Y cómo está el Real Madrid antes del último entrenamiento, Miguel Ángel Díaz?
Miguel Ángel. El Madrid no cambia los hábitos, se va a entrenar a las 5 y posteriormente se va a quedar concentrado. Estamos pendientes de Brahim, que aquejado de un proceso gripal no pudo entrenarse ayer, aunque hoy sí está previsto que lo haga. Courtois y Rüdiger han dejado atrás sus molestias y mañana serán titulares. Vuelve Bellingham, que salvo sorpresa será la única novedad en el once inicial. En principio Ancelotti va a repetir el doble pivote con Tchouaméni y Camavinga y se guardará a Modric para el resto del partido. Precisamente a las 4:15 hablarán en rueda de prensa Ancelotti y Tchouaméni.
En las últimas horas al que hemos escuchado es a Rodrigo, que tiene un idilio con esta competición con la Champions. Le hizo un gol en el Metropolitano. ¿Qué dice Melchor Ruiz?
Sí, ha concedido una entrevista larga a los compañeros de la UEFA diciendo que tiene un idilio, como dices, con con la Champions, que se le da muy bien desde el principio. Dice que los partidos contra el Atlético tienen un ambiente muy diferente porque se trata de un derbi y que siempre es especial jugar contra ellos y que mañana va a ser muy difícil. Ha destacado la importancia desde el primer día que tiene en su carrera Carlo Ancelotti, en su adaptación, en su crecimiento y no solo en lo futbolístico. Destaca como jugadores de la plantilla a Luka Modric, ha dicho que tiene muy buena relación con él, que es un gran fan suyo como jugador y como persona, que le llama papá y él le llama hijo. Y respecto a su relación y jugar junto a Vini y Mbappé, Rodrigo dice esto.
Jugar con Mbappé y Vini es muy especial. Es un sueño jugar con grandes jugadores como ellos y formar parte de ese ataque. Cada día nos conectamos más, nos conocemos más y jugamos mejor. Esto solo comienza. Todavía tenemos una hermosa historia por escribir como tridente.
Hoy se resuelven otras tres eliminatorias. Empezamos por una que es muy potente, la del Liverpool-Paris-Saint-Germain. En la ida ganó 1-0 el equipo inglés. Noticias de este partido. Estamos en Liverpool. Danny Hill.
Anfield se prepara esta noche para uno de los mejores partidos del momento entre dos candidatos a ganar la Champions, aunque uno de los dos se va a quedar por el camino en octavos de final. El Paris Saint-Germain llegó ayer a Liverpool con el reto de remontar el 0-1 de la ida. No va a ser nada fácil, pero Luis Enrique aseguró que se respira optimismo dentro del vestuario. Creen que pueden repetir un partido similar al de la semana pasada en el Parque de los Príncipes y, por supuesto, confían también que Alisson no vuelva a tener la noche de su vida. Todo listo en Anfield. El PSG irá a ganar desde el calentamiento, pero el Liverpool intentará hacer valer su condición de favorito.
Parece decidida también la de Inter Feyenoord, 2-0 para los italianos, y parece decidida también la eliminatoria alemana. Se enfrentan Bayer Leverkusen, Bayern de Múnich, Xavi Alonso ante el reto de remontar un 3-0. Luis Millán.
Será a las 9 de la noche, lo tiene prácticamente imposible el Leverkusen después del 3-0 en Múnich, pero seguro que el entrenador español plantea un partido con un ritmo muy alto y la búsqueda de un gol rápido para intentar meter el miedo en el cuerpo a los bávaros. Si la hazaña ya era complicada, la ausencia de su estrella, de Florian Wirtz, parece convertirlo en algo totalmente utópico.
Estos partidos los contamos en cope.es y aplicaciones. Enseguida, la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Se cerró la jornada con el Español 1, Girona 1.
Jofra, que se va por el carril central, palo abierto, ¡Jofra!
¡No! Gol de Jofra para el Español, empató Estuani de penalti. 2 puntos por encima del descenso está el Español. Quique Iglesias.
Que pudo ganar y parecía imbatible con un portero como Joan García, pero el Español pagó muy caro tener suplentes notablemente peores que los del Girona. Aún así, está el equipo fuera del descenso. Manolo González habla sobre Joan, un portero que llama directamente a las puertas de la selección.
Yo no tenía captivo.
No tenía ninguna duda con él desde el minuto uno. Tenemos un portero de unas garantías acojonantes y solo espero que si un día falla no se le haga la cruz. Tiene un futuro muy importante por delante y ojalá le vaya todo bien.
Ojalá le vaya todo bien.
Y en el Girona, Albert Díez Estuani salvó un punto importantísimo.
Sí, de momento el Girona da por bueno ese punto, a pesar del 5 de 24 que arrastra el equipo. Reclama un penalti de Calero a Estuani, un Cristian Estuani que marcó de penalti. Es el máximo goleador del equipo esta temporada con 5 goles, jugando poco más de 500 minutos. Al Girona siempre le queda Estuani, habla el entrenador Michel Sánchez.
Jugador imprescindible para nosotros por todo. Primero por los minutos de calidad y luego por el vestuario, porque es un jugador único para nosotros. Un jugador que siente lo que es el Girona y que se lo transmite a todos los compañeros. Es un jugador que, bueno, es la historia del Girona y muy feliz de poder compartir con él estos momentos.
El Girona 7 puntos por encima del descenso. Vamos con los equipos que juegan en Europa el jueves. Empezamos por el Athletic de Bilbao. Recibe a la Roma, tiene que remontar. Y no sé si se sigue hablando mucho de la afición, José Ángel Peña.
Bueno, Corro, en lo social parece que todo el mundo está por la labor de hacer una tregua para que Samamés sea la caldera que ayude a su equipo a remontar la eliminatoria. En lo deportivo y a la vista, a lo visto en el entrenamiento de hoy, parece confirmarse la baja de Sancet, que se ha limitado a realizar carreras diarrea continua. Su ausencia se une a la del también lesionado Vivian y a la del sancionado Yeray. Valverde recupera a Galarreta, que no estuvo ante el Mallorca por acumulación de tarjetas, mientras que Yaló también podría volver a la convocatoria el jueves.
La Real juega en Manchester contra el United y hoy está pendientes de Aramburu. Marco Antonio Sande.
Sí, John Mikel Aramburu acabó ante el Sevilla con contusiones, con molestias en el tobillo derecho. No ha completado la última sesión de trabajo, pero todo parece indicar que sí podrá subir mañana al avión para Manchester. Ojo, porque los que sí se han ejercitado con el grupo son Zaharian y Odriozola. Podrían ser las grandes novedades en la citación. Hoy el equipo descansa, mañana viaje a Manchester, donde estarán arropados por algo más de 1.500 aficionados churiordines.
Esto es la Europa League, la Conference. Vaya final que tiene en Portugal. El Betis contra el Vitória de Guimarães. Cuéntanos, Escalera.
El Betis sigue preparando el partido de vuelta ante el Vitória de Guimarães. Tiene la duda importante de Cardoso, que tiene una sobrecarga muscular. Hoy no ha entrenado y hasta última hora no se sabrá si disputará el encuentro. El que sí lo va a jugar es Diego Llorente, líder de la defensa, que ha sido protagonista en Deportes Cope Sevilla y ha tildado el encuentro de final.
Creo que ya es una final en la que sí... No podemos especular y bueno, vamos con toda la ilusión del mundo. Creo que todos somos conscientes de lo que nos jugamos y sabiendo que podemos conseguir un buen resultado.
Por cierto, ¿escuchaste muchas cosas en la Roma, el que ganó la conferencia? ¿Te comentaron cosas? ¿Hablaste cosas de esa victoria?
En el Sevilla, Víctor Fernández, estamos pendientes de Vargas, que tiene que pasar pruebas médicas en Alemania.
Rubén Vargas ha decidido viajar a Alemania con permiso del club para que un médico de confianza revise las molestias que sufre en la cadera izquierda y que le impidieron jugar el pasado domingo en San Sebastián. Los médicos del Sevilla, eso sí, confirman que el extremo suizo, que viene ofreciendo un buen nivel, no tiene nada grave. Vargas quiere la opinión de un médico de confianza para quedarse tranquilo, pero en principio está en condiciones para jugar el próximo domingo frente al Athletic Club de Bilbao.
En el Valencia, que han salido del descenso, lo único raro que quedó del partido del sábado fue Mamardashvili. ¿Cómo está después de los pitos de la afición? Rafa Villarejo.
Lo mejor de las redes sociales es que hoy los jugadores dan respuestas y fue el propio Mamardashvili quien el domingo pidió perdón y admitió que está en un mal momento de forma. Acepta las críticas, aunque hay que decir que la mayoría de Mestalla todavía le da mucho crédito al georgiano, que ha salvado muchos puntos a su equipo, como recordaba su compañero Diego López en tiempo de juego.
Hay poco que hablar de él, nos ha salvado muchas veces y todos cometemos errores. Es el fútbol, forma parte de ello y a Giorgi no se le puede decir nada nunca porque es una locura para mí. Al final él mentalmente es muy fuerte, muy positivo siempre. Yo creo que él está muy, muy tranquilo y no le afectan esas cosas.
El rival del Real Madrid en Liga el sábado es el Villarreal. Ha hablado a Yoce del partido. ¿Qué dice Juan Igual?
Sí, Corro, semana especial para el Villarreal con el partido del sábado en la Cerámica ante el Real Madrid. Un Villarreal que quiere jugar Champions, la zona europea se aprieta y necesita los puntos tras perder ante el Alavés. Ayoce espera al mejor Real Madrid y además espera que se alargue el derbi de mañana en Champions.
Eso partidazo, desde luego que sí, de esos partidos importantes, especiales. Va a ser un muy buen test para nosotros y a pelear por puntos. Entonces, de cualquier modo, esperamos un gran Madrid. Es inevitable, independientemente de lo que pase entre semana.
Si juega prórroga, mejor, ¿no?
Bueno, todo lo que pueda tener un mínimo de repercusión un poco hacia nuestro lado, pues oye, mejor, bienvenido sea.
Enseguida Carlos Alcaraz sigue adelante en Indian Wells.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Tiri, tiri, tiri. Te suena, ¿verdad? Y un seguro para tu local, oficina o negocio con las coberturas más demandadas y una atención directa y experta, ¿te sonaba? Ahora ya sí. Línea Directa presenta el seguro multirriesgo negocios. Y como es de Línea Directa, el buen precio también está asegurado. Cámbiate. Llama al 917-707-175 o entra en lineadirecta.com.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda web y app del Corte Inglés.
En el Rayo Vallecano, Carlos Ganga, ayer habló RDT, dijo que necesitaba parar, que había necesitado parar. ¿Cómo está para la vuelta con el Rayo?
RDT sigue con su puesta a punto. Ayer lo escuchábamos reconocer que han sido 2 meses complicados para él y que parar le ha venido muy bien mentalmente. El 24 de noviembre fue su última convocatoria, después dejó de entrenar y regresó al trabajo el pasado 11 de febrero. Su entrenador Íñigo Pérez asegura que va a ser el jugador el que marque los tiempos para volver a jugar. Tiene que llegar al tono físico del resto y ahora sería una gran noticia noticia para el equipo por las bajas en ataque de Camello y Randy Enteca.
Uno de los sustos del fin de semana los dio el portero del Deportivo Alavés, Sivera. ¿Cómo está el portero, Roberto Arriaga?
Pues Antonio Sivera entrena en solitario después de recibir el alta el pasado domingo tras restañar el labio inferior después del golpe que sufrió con Ayoce el pasado sábado en Mendizorroza. El parte médico a su salida del hospital decía que debía estar una semana de baja, pero el Deportivo Alavés ha recurrido a esa tarjeta roja por mano fuera del área previa al golpe, aduciendo que fue involuntaria, lo que quiere decir que si el comité de competición levanta la suspensión de Sivera, podría estar el viernes en el insular frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Ayer se cerró la jornada en segunda división con el triunfo del Burgos, Javier Pascual.
Sí, corre, el Burgos logró una sufrida victoria ante el Albacete en el plantío por 1-0 gracias a un gol de Borja Sánchez en el primer minuto de un partido donde ambos equipos fallaron un penalti. Victoria importante del conjunto burgalés para abrir un hueco de 5 puntos sobre el descenso que lo marca el Eldense. El Albacete, por su parte, se queda con una ventaja de 3 puntos por encima de esos puestos.
Carlos Alcaraz ya está en octavos de final de Indian Wells. Cuéntanos, Ángel García.
Después de hacer un auténtico partidazo en el que ganó 6-2, 6-4 al canadiense Denis Shapovalov, con una derecha a 181 kilómetros por hora, una salvajada, con una volea completamente en el aire y con aficionados disfrazados de abejas en las gradas, recordando la invasión del año pasado y la picadura. En octavos de final, Grigor Dimitrov, así de contento estaba Carlos Alcaraz.
Sabía que tenía que estar muy concentrado, intentar empezar de buena manera, mostrarle a Denis que iba a ser un partido duro. He empezado muy bien, sobre todo el break me ha dado mucha tranquilidad, mucha calma y la verdad que muy bien, muy contento, ¿no?, del nivel que he mostrado, de las cosas que he hecho hoy. Cosas a mejorar en la siguiente ronda, que siempre hay, pero muy, muy contento de darme otra oportunidad en la siguiente ronda.
Este sonido de Rafael Nadal en conversación con Andy Roddick contando los minutos previos a su paseo con la antorcha por los Juegos Olímpicos de París.
No sabía lo que tenía que hacer hasta 5 o 10 minutos antes de la ceremonia. Querían que fuese completamente secreto. Cuando empezamos a caminar hacia la pasarela fue cuando me explicaron todo. Estuve 2 minutos esperando y cuando fui consciente de lo que iba a pasar, me puse a llorar. Entonces me dije, para, no es momento de llorar, hay que disfrutar.
Es momento to enjoy.
En Fórmula 1 estamos todos pendientes del inicio en Australia del Campeonato del Mundo. Allí está Carlos Miquel.
Todo listo en Melbourne, donde va a haber mucho calor, temperaturas máximas de 35 o 36 grados para el inicio del Mundial de Fórmula 1. Va a ser un año repleto de igualdad y con muchas variantes porque hay 4 coches para ganar y otros 4 coches para ser el primero del resto. Y entre ellos estarán los de los pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz. Un Sainz que, por cierto, ha sido los primeros en llegar, ha tenido un evento en Sydney con el principal patrocinador de Williams.
En ciclismo, Quique Iglesias, hasta ahora pendientes de la París-Niza y de la Tirreno-Adriático.
Sí, la etapa en línea está en la Tirreno. Después de la victoria de ayer de Filippo Ganna con Ayuso a 23 segundos, ya está a 22 porque ha bonificado el español un segundito. Hay 3 italianos por delante, pero esto va en camino de un sprint. En la París-Niza, etapa 3, después de las 2 victorias de Tim Merlier, crono por equipos alrededor del circuito de Magny-Cours, 28 kilómetros. De momento, el mejor tiempo lo marca el Jaico Alula, de Ben O'Connor.
En baloncesto, equipos españoles que no juegan la Euroliga, hoy el Gran Canaria busca ya las semifinales de la Eurocup, Pilar Casado.
Sí, como dices, en la Eurocup, a partido único, cruce de cuartos para el Dreamland Gran Canaria ante el Hapoel Jerusalén, uno de los grandes favoritos. La cita es a las 8, la Sala Pionier de Belgrado. Y en la Basketball Champions League, cuarta jornada del Top 16, 2 citas. A las 6 de la tarde, Petkimspor de Turquía, Baxi Manresa. 8:30, Unicaja, Galatasaray.
Hoy se ha conocido que la Copa del Rey de baloncesto jugará sus 2 próximas ediciones en Valencia, 2026 y 2027. Y en fútbol sala, Santi Duque, España, camino del europeo contra Suiza.
Sí, los de Jesús Velasco se enfrentan corro a Suiza a partir de las 9 de la noche en el pabellón Pedro Delgado de Segovia. España va a lograr la clasificación ganando a los helvéticos, pero eso sí, siempre y cuando Inglaterra puntúe ante a Bosnia-Herzegovina.
Vamos con el Parra Center porque Denver le ha devuelto la derrota a Oklahoma. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Denver venían de perder el día anterior ante los líderes de su conferencia. Les tocaba repetir visita a Oklahoma y en esta ocasión se hicieron con el triunfo liderados por un Jokic imperial que acabó con 35 puntos y un 75% de acierto en tiros de campo, además de 18 rebotes y 8 asistencias. La victoria de los Nuggets, sumada a la derrota de los Lakers, devuelve a los de Colorado a la segunda plaza del oeste. Y esa fue precisamente la otra gran noticia de la noche, que los angelinos cayeron en Brooklyn ante los Nets de Jordi Fernández en el primer partido que afrontaron con la baja de LeBron.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Sabemos que la instalación de alarmas es hoy el remedio más eficaz para evitar la ocupación de viviendas. Por ello, la agencia negociadora del alquiler las instala a sus nuevos clientes sin coste, además de administrar los alquileres y de garantizar el pago de las rentas. ¿A qué estás esperando para llamarles? Únete al Tranquiler. Llama al 920-2011. 920-2011.
Este Día del Padre regala Alma Negra, la nueva novela de Ivonne Martín. Un cruel asesinato despierta las leyendas dormidas en los Montes de Hierro. El rey del thriller atmosférico nos lleva a su escenario más extremo. Regala Ivonne Martín. Regala el mejor suspense.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Finalmente 7. 7 de, bueno, 7 de 15. Casi bueno, la mitad, bueno, ¿no?
La otra semana fueron 4, ¿no?
Claro, claro. 7, pues, pero es que te han beneficiado en las dos el sorteo. O sea, a ver si, o sea,
¿ah, sí?
En las dos has acertado el sorteo, el del Villarreal Español y el del Barça Osasuna. Has acertado los dos. Los sorteos están contigo, ¿eh?
Bueno, exactamente.
El jueves te mando la quiniela para seguir con, sí, la IP, a ver si una de estas damos un pelotazo. Bueno, sí. Pedro, estamos buscando esta semana un futbolista que jugó en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid.
Exactamente. Como hay un superderbi europeo esta semana, el miércoles en el Nuevo Metropolitano, pues vamos a buscar un jugador que ha jugado en los dos equipos. Y te dije ayer que no tiene placa en las cercanías del Metropolitano porque no llegó a los 100 partidos con el Atlético Madrid. Tampoco lo llegó con el Madrid, que esa fue una pista que me sacaste ayer. Y hoy te voy a dar una pista para gente que esté un poco versada en el asunto, porque este jugador disputó 3 derbis, los 3 con el Madrid, y no se le daban mal porque marcó 2 goles en el Calderón.
Los 3 con el Madrid. Sí. Tengo uno en la cabeza, pero claro, no sé si jugó algún derbi con el Atlético de Madrid, pero tengo uno en la cabeza. O sea, es más o menos, o sea, yo le he visto jugar, ¿no?
Sí.
Yo le he visto jugar, vale. Sí. Creo que voy por buen camino, pero no voy a decir más, ¿eh? No voy a decir más. Muy bien, Pedro, hasta la tarde, muy pronto, ¿eh? A las 6:30 que empieza el partido Barça-Benfica a las 7:45, ¿vale?
Es verdad, hay que ir pronto.
Hay que ir pronto, si no te despiste, que hay atascos en Madrid, ¿eh? Que con, sí, con la lluvia hay atascos. Hoy ha dicho Mario Picazo, que sabes que es meteorólogo, que hasta, sí, el 20 de marzo, que coincide con la llegada de la primavera, lluvia en Madrid, ¿eh? O sea, que imagínate.
O sea, el día de San José te va todavía
lloviendo. El día de San José lloviendo, efectivamente, que creo que cae en miércoles. Bueno, un abrazo, Pedro. Bueno,
¿qué se lo va a hacer? Venga, bien.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, uno que jugó en el Madrid y entrenó en el Atlético, Quique Sánchez Flores, hablando con Juanma Castaño.
El miércoles, ¿a quién ves favorito?
Es un partido muy, muy complejo. Hay que saber desde dónde van a partir sus entrenadores. Si van a pensar más en el orden ofensivo o en el orden defensivo.
¿Tú crees que el Atleti va a salir al ataque desde el minuto uno?
Vamos a ver, la fortaleza de los estadios cuentan, ¿eh? O sea, al final, jugar en casa se nota. El Wanda aprieta, el Atlético de Madrid es un equipo físico potente que va a meter en dificultades al Real Madrid, y yo creo que a lo mejor para este partido jugará con defensa de 4. Y el Real Madrid, pues hay que ver si Ancelotti pasa por pensar en el orden ofensivo antes que el defensivo, sacará a los 3 de arriba, y si empieza a pensar más en orden defensivo, probablemente Rodrigo deje paso, pues, a otro jugador en el medio campo, y siempre pensando en la fortaleza que yo creo que Ancelotti piensa que va a necesitar en este partido.
Pero como que no están brillantes, ¿no? O sea, viendo la ida y viendo lo que ha pasado este fin de semana, la emoción la da el resultado y la competición y el momento de la temporada y todo eso, pero el cartel no te llama mucho. O sea, o el cartel sí te llama, pero si analizas un poco como lo que han hecho últimamente, no te llama.
Pero ese partido va a llamar, ¿eh? Lo que pasa,
esas señales horarias serán del partidazo anoche, porque alguno tiene que llegar deprisa, que son las 3:30 de la tarde. Antes que lleguen las 3:30, en arroba Deportes Cope, que es lo que estamos preguntando, Daniel Asenjo.
Preguntamos por el Real Madrid y por quién pondrías mañana al lado de Tchouaméni, a Brahim, a Camavinga o a Luka Modric, y de momento el 43% se queda con el croata, con Modric un 33%, dice que Camavinga, y solo un 24% pondría a Brahim.
Muy bien, de todo esto y muchas más cosas, pero sobre todo del Atlético Real Madrid, hablamos en el 106.3.
Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular con la última tecnología y cirugía premium para defectos refractivos y catarata. Nos encontrarás en Miranza, Madrid. Infórmate o pide cita en el 910-785-370 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. A sus 75 años, Pepi Sánchez no es una abuela al uso. No la encontrarás sentada en un balancín, haciendo punto de cruz ni jugando a la brisca con sus amigas, no. Pepi prefiere devorar metros sobre la pista de atletismo con la misma velocidad con la que su historia nos deja a todos boquiabiertos. Porque si te digo que acaba de proclamarse campeona de España en 200, 400 y 800 metros, ya es una hazaña al alcance de muy pocos. Pero si además te cuento que empezó a correr a los 60 años, la cosa cambia y mucho.
A los 70, pues empecé con atletismo. Mi entrenadora me cogió. Ya en el año de la pandemia fue la primera vez que corrí en el campeonato de España y de Andalucía. Y ya me quedé campeona de España y hasta hoy.
Lo suyo no fue una vocación temprana. De hecho, hasta bien entrada la madurez, el deporte y ella no se conocían demasiado. Fue en 2013 cuando casi por casualidad decidió calzarse unas zapatillas y empezar a correr por el campo.
Me andaba un poco y eso, pero lo que hay correr, no. Y a partir de la jubilación fue cuando ya empecé más en montaña y hacer media maratón y a partir de los 65, 66 años.
Desde entonces su carrera ha sido tan meteórica como su velocidad en la pista. No era algo que tuviera en mente, pero empecé a correr y me enganché, dice. Así de simple. Su primer gran reto fue subirse a una bicicleta con 58 años. Nunca había montado en una, pero eso, sin embargo, no fue un obstáculo.
Empecé con la bicicleta porque yo no sabía montar en bicicleta y entonces a los 58 años me enseñé a montar en bicicleta porque yo no había cogido una bicicleta en mi vida. Yo estaba por toda Europa haciendo cicloturismo, hemos estado en Alemania, hemos estado en Francia, en Suiza, yo qué sé, en Ámsterdam. Todos los años hemos hecho un viaje en bici.
Aprendió y ni corta ni perezosa se lanzó a recorrer Europa sobre dos ruedas, como acabas de escuchar. Muchas veces la gente le dice, pero Pepi, si hasta podrías haber ido a las Olimpiadas si hubieras empezado antes. Pero ella, con su eterna sonrisa, responde, bueno, igual estaría lesionada y no podría correr ahora. ¿Quién sabe? Porque si hay algo que define a Pepi es su actitud positiva. Para ella, la vida después de los 60 no fue el principio del declive, sino el comienzo de una nueva aventura.
Yo soy mucho mejor que cuando tenía 60 años, pero mucho mejor. Es que me siento tan bien, porque no me duele nada, no me tengo que tomar nada, como de todo. No soy de comer mucho tampoco, pero como de todo, pero todo bueno, claro. Y no sé, yo me encuentro muy feliz, muy bien.
Médicos y especialistas confirman lo que Pepi demuestra cada día. El ejercicio es una fuente inagotable de salud, sin importar la edad. Un buen entrenamiento puede compensar la pérdida de ciertas capacidades con los años y los beneficios superan con creces cualquier obstáculo. Pero eso sí, los expertos recomiendan empezar con supervisión y chequeos previos. Miguel del Valle es presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte.
El consumo máximo de oxígeno pues va a disminuir, disminuye más o menos un 10% cada década. Eso también disminuye la fuerza muscular con la edad. Perdemos también algunas capacidades en el sistema nervioso, que se hace un poco más lento. También el sistema cardiovascular está afectado. Pero en cualquier caso, lógicamente, todo ello se compensa con un buen entrenamiento. A la hora de comenzar, hay que comenzar en progresión lenta. O sea, una persona no puede empezar de la noche a la mañana a hacer un entrenamiento intenso.
Mientras tanto, Pepi sigue a lo suyo. Su próximo reto es cambiar de categoría al cumplir los 75 y seguir batiendo nuevas marcas. Porque si algo ha dejado claro es que el tiempo es solamente un número. Pepi, con su ejemplo, nos recuerda que nunca es tarde para calzarse unas zapatillas y empezar a correr. En algo menos ya de hora y media, a las 5 de la tarde, será enterrada en Castuera, en Badajoz, Belén Cortés, la auxiliar técnico-educativa asesinada en la noche de este pasado domingo en la vivienda tutelada en la que trabajaba. Los presuntos asesinos son dos chicos de 14 y 15 años que vivían en esa casa tutelada y que estaban bajo medidas judiciales por delitos que no se han hecho públicos, no han trascendido al tratarse precisamente de eso, de menores de edad. Belén ha acabado de cumplir 35 años, había estudiado magisterio y el domingo le tocaba turno, pasar la noche en esa casa donde ella ya había dicho que no se sentía segura. Todo apunta a que fue golpeada y asfixiada con un cinturón. Tremendo, la verdad. Los dos chavales se dieron a la fuga con otra menor de 17 años. En ese piso tutelado en el que Belén fue asesinada, trabajaban otras cuatro personas, auxiliares técnicos educativos, que se turnaban para estar con los chavales. Nos vamos a ir hasta Badajoz. Allí está nuestra compañera de COPE Badajoz, Miriam Garriga. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Miriam, habéis podido hablar con el abogado de la víctima, con el abogado de Belén. Uh-huh. ¿Qué os ha contado? Belén había denunciado que corría peligro.
Sí, a primera hora de la mañana hemos podido hablar con él, con el abogado, con Raúl Montaño. Él ha confirmado, como referías, que existían denuncias previas entre Belén con otros usuarios. De hecho, fuentes de la propia Junta de Extremadura han confirmado esta mañana que existían incidencias sobre estos tres menores. Por esto y por la situación, Montaño admitía que algo había fallado.
Pero está claro que algo ha fallado y está claro que hay medidas de seguridad que no se están cumpliendo o no sabemos si los protocolos tendrán que renovarse. La familia lo que quiere es que no haya ninguna más. Que si esto ha servido para cambiar protocolos, para revisar la ley del menor, pues mira, que valga. Pero ahora mismo lo que quiere es llevar en la entidad del duelo y que Belén sea recordada sobre todo porque le gustaba trabajar, le gustaba estar con estos chicos. Y no olvidemos que es que ha sido una trabajadora que ha fallecido en su puesto de trabajo.
También, Pilar, como noticia de última hora, te comento que hace escasamente unos minutos hemos recibido un comunicado de la familia paterna de uno de los menores acusados, un documento en el que piden perdón, muestran sus condolencias y aseguran estar comprometidos en asumir las responsabilidades.
Bueno, las familias de los chavales que lógicamente también tienen que estar muy, muy afectadas. Sí. Recuerdo que tras golpear y estrangular a Belén, estos chavales, estos menores, robaron un coche. El coche de Belén precisamente se lo robaron y huyeron. Y aunque tuvieron un accidente, consiguieron llegar hasta Mérida haciendo autostop. Horas después ya fueron detenidos por la policía. Miriam, ¿qué va a pasar ahora con ellos? Porque creo que están en un centro de menores, ¿no?
Sí, desde anoche se encuentra en un centro de menores, el de aquí de Badajoz, el Marcelonesi, como se llama, y bueno, se enfrentan a tres posibles delitos: homicidio, seguridad vial, contra la seguridad vial, y también, bueno, pues el robo del vehículo. Y nada, bueno, la Fiscalía de Menores será la que se encargue de procesar y encargarse de esa pena que enfrentará.
Pues Miriam Garriga, nuestra compañera de COPE Badajoz, gracias Miriam por esta información.
Gracias, un abrazo.
Belén trabajaba en Badajoz, pero sus padres siguen viviendo en el pueblo en su pueblo, en Castuera, un pueblo de poco más de 5.000 habitantes, en el que todos la conocían porque Belén había trabajado de socorrista en la piscina municipal para pagarse los estudios. La vivienda en la que trabajaba Belén se trataba de un piso de menores tutelados, es decir, chavales que están ahí por orden del juez de menores, algunos de ellos con medidas definitivas y otros con medidas cautelares. Pablo Sánchez es educador social y ha trabajado en uno de estos pisos de menores tutelados. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es exactamente, Pablo, un piso tutelado para menores?
Bueno, efectivamente lo has definido muy bien. Es una vivienda, lo más parecida a una vivienda de forma normalizada, donde conviven chavales y chavalas, con diferentes situaciones. Hay que mencionar, y es importante aclarar, que la capacidad para gestionar los pisos tutelados la tienen transferidas las comunidades autónomas, con lo cual las comunidades autónomas establecen sus propias formas y estilos de forma diferenciada de unas a otras. No es lo mismo un piso tutelado en la Comunidad de Madrid que podría ser otro en Extremadura. Con lo cual, la diversidad de la gestión de estos pisos es tanta como comunidades autónomas tenemos, que son 17.
¿Qué circunstancias llevan a un menor a uno de estos pisos tutelados, Pablo?
Bueno, hay diferentes circunstancias y las impone siempre un juez. La medida última, o digamos el carácter último que tiene el paso por este tipo de viviendas, es la reinserción social o alejar al menor o la menor de un posible mar mayor. Hay que entender siempre que estas medidas se toman siempre en beneficio superior del menor afectado, ¿no? Con lo cual, pues puede haber medidas que tengan que ver con la reeducación, digamos, o con medidas de carácter reeducativo o de carácter socioeducativo, o situaciones en las que haya vulnerabilidad por el menor, por que una familia no pueda hacerse cargo momentáneamente del menor, ¿no? Entonces la multiplicidad de situaciones es muy grande, ¿no? Con lo cual pueden darse circunstancias en las que menores convivan con situaciones muy, muy, muy diferentes entre ellos, con lo cual esto supone que existan a veces situaciones de conflictividad y de situaciones muy difícil de sobrellevar por parte de las y los profesionales.
Ahora te voy a preguntar cómo es la vida dentro de un piso tutelado, pero antes, Pablo, me gustaría saber la diferencia entre un piso tutelado y un centro de acogida, un centro de menores.
Bueno, digamos que es el fin último para el que se la persona entra allí. Un centro de acogida puede ser algo que tenga más un carácter, digamos, de emergencia, ¿no? Nos viene a la cabeza un centro de acogida, ¿no?, por el cual alguien que ha cruzado la frontera, imaginémonos el caso de Canarias, pues se le ingresa en un centro de acogida, ¿no? Digamos que es una medida temporal, circunstancial y que es de tránsito, digamos, a donde. Por explicarlo para que la ciudadanía en general lo pueda entender, más o menos. Un piso tutelado tiene un carácter más permanente en el tiempo y consiste en que las medidas que han sido interpuestas por la autoridad se cumplan y hay un itinerario socioeducativo que se debe ir cumpliendo a partir de los pasos que se dan con los trabajadores, que en este caso son educadoras y educadores sociales, o deberían serlo, porque somos los profesionales encargados de la intervención socioeducativa.
Pablo, decíamos que tú eres educador social y que has trabajado precisamente en uno de estos pisos de menores tutelados. ¿Cómo funciona la vida dentro de un piso tutelado? Porque estos chavales viven ahí, pero lógicamente van a sus clases, van a sus colegios o a los institutos.
Sí, efectivamente. O sea, se trata de tener una vida lo más normalizada posible. Hay que tener en cuenta que hay que proteger siempre a los menores, ya que ellos no ni ellas deciden estar en esas viviendas, con lo cual el ambiente se trata de que sea lo más familiar posible y se trata siempre de que tenga todo un carácter pedagógico, es decir, lo que todos los menores, niños y niñas tienen en sus casas a través de sus familias, de sus cuidadores, de sus tutores, sea quien sea. De forma normalizada, pues esto se traslada a esas viviendas, a esos pisos en las que las profesionales y los profesionales, los educadores y las educadoras, tratamos de establecer un día a día lo más normalizado posible, siempre todo con un carácter, ya le digo, socioeducativo, cumpliendo unos itinerarios de forma individualizada, tratando de ser lo más equitativo y tratando de otorgar a cada menor y cada menor lo que necesita en cada momento y haciendo un proceso, como digo, individualizado, ¿no? Comprometiéndose con las tareas del hogar, comprometiéndose con su propia corresponsabilidad en la limpieza del hogar, en su propia alimentación, en la propia convivencia, en los usos compartidos de los espacios, lo que todos y todas hacemos en nuestras familias, nosotros y nosotras como profesionales lo trasladamos a este tipo de vivienda.
¿Cuántos chavales había en el piso tutelado en el que tú estabas trabajando y cuántos educadores erais? ¿Cuántos os turnabais?
Bueno, no sé si habrá cambiado. Efectivamente, esto está definido en las ratios y cada comunidad establece la suya. En aquel momento yo tenía a mi cargo a 12, a 12 menores. A 12 menores.
Son muchos, ¿no? Parece. Un único educador, 12 menores, muchos, ¿no?
Exacto, son muchos. A veces coincidía con otras compañeras, pero a veces no. Daos cuenta que si un menor se ponía enfermo, o los otros se quedaban solos o se quedaban solos con la otra compañera, ¿no? Esto en el turno de en las 12 horas, digamos, de los turnos del día. Por la noche era solamente una persona la que estaba a cargo, con lo que esto supone. Esto supone que un menor o una menor hay que ir al hospital y el resto se quedan desatendidos.
Solos.
Con lo, efectivamente, con lo que esto supone.
¿Cómo fue tu experiencia, Pablo?
Mi experiencia personal fue, fue terrorífica. Hay que ser claro, hay que decirlo. Daos cuenta que en estos pisos es muy difícil la convivencia, hay situaciones muy, muy variadas. Siempre los nervios están a flor de piel, hay situaciones de muchísima vulnerabilidad. Esas personas que son los futuros adultos y adultas del mañana están ahí porque son víctimas también de otra serie de cosas, con lo cual, bueno, nos convertimos en referentes, pero muchas veces también nos convertimos en víctimas de lo víctimas que son ellos también y ellas, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente hay mucho que mejorar, hay, en mi opinión, mucha vulneración de derechos en cuanto a las circunstancias que rodean estos pisos, desde los medios materiales hasta los humanos, ¿no? Todos, todo el arco.
Nos dices que la experiencia no fue desde luego buena, de hecho creo que dejaste de trabajar, ¿no?, en este tipo de centros tutelados, pero ¿qué tipo de seguridad hay en los centros? Porque ayer, tras conocer el asesinato de Belén, escuchamos a algunos de sus compañeros denunciar que esto se veía venir, que pensaban que esto podía pasar porque la propia Belén ya había denunciado la inseguridad que sufría en el piso en el que estaba trabajando, había puesto también una denuncia a otro chaval que la había amenazado. ¿Hay seguridad para vosotros, para los trabajadores y para los propios chavales también?
No, claro, efectivamente, como contaba, al tratarse de viviendas, que la idea, la intención o el carácter que tienen es que sea lo más normalizado posible y que se parezcan lo más posible a familias de carácter normalizado, seguridad como tal no existe. No nos imaginamos que en nuestras casas cuando llegamos hubiera un guarda de seguridad, ¿no? O pernoctara o
algo. Pero unas cámaras, por lo menos, ¿no? Pablo, tampoco hay cámaras de vigilancia.
No, tampoco, porque las personas que allí viven tienen garantizados todos sus derechos.
Claro, y tienen sus derechos, efectivamente.
Tiene que prevalecer. A nadie lo graban en su casa. Esa es su casa, no se nos puede olvidar que mientras están allí ellos gozan de sus propios derechos, no son ciudadanos mermados de sus derechos, son ciudadanos libres que tienen y ciudadanas libres menores de edad que además tienen una protección especial por ser población vulnerable y que tienen intactos todos sus derechos, no se les puede grabar, no se puede grabar la entrada, son regímenes abiertos, es decir, pueden entrar y salir siempre que ellos quieran, no son ciudadanos que están en un régimen penitenciario, para entendernos, ¿no? Entonces, bueno, seguridad como tal no. Se deberían cumplir los pliegos de condiciones por los cuales las empresas y las entidades acceden a la gestión de este tipo de recursos. Las ratios se deberían cumplir y efectivamente tenía que haber personal cualificado y a lo mejor se tendría que formar en algún tipo, no lo sé, vistas las circunstancias y a los puntos, al punto donde hemos llegado, de tratar de tener algún tipo de conocimiento en contención física, ¿no? Para, en el caso de que hubiese o se produjese algún tipo de conato de violencia, bueno, tener la capacidad como mínimo técnica de poder contener, ¿no?
Es un tema, como dices, la verdad, muy delicado, porque todos estos chavales tienen todos sus derechos, efectivamente, y hay que trabajar con ellos con ese fin del que hablabas, ¿no? La reinserción social. Hay que hablar también, pues, que en algunos casos muchos de estos chavales están allí porque su entorno familiar no garantiza directamente su bienestar. Tú has pronunciado la palabra, en muchos casos son víctimas.
Exacto, es que se convierten en eso, con lo cual si la autoridad pública, la comunidad de turno adquiere la tutela de ese o de esa menor, tiene que garantizar que sus derechos y que va a estar mejor que el sitio donde se le ha retirado estar, ¿no? Con lo cual, si esto no se cumple, estamos haciendo algo mal.
Pablo, te quería preguntar, cuando estos chavales cumplen los 18 años, ¿qué pasa con ellos? Porque bueno, me imagino que pueden estar en los centros y en los pisos tutelados hasta los 18. ¿A partir de ahí qué pasa con ellos?
Exacto. Bueno, pues en muchas ocasiones se trabaja precisamente con el personal de la intervención socioeducativa, con los y las educadoras sociales, para la salida de ese piso de forma a la vida autónoma, digamos. Pero efectivamente trabajamos con entidades de enlace, ya que a los 18 años tienen que abandonar el recurso, con lo que eso supone también, ¿no? A los 18 años, si no has terminado tus estudios, o muchos de ellos quieren terminar o seguir estudiando, afortunadamente no los han terminado, no nos podemos imaginar, ¿no?, que ninguno de nosotros y nosotras saliéramos con 18 años a la vida laboral sin habernos terminado de formar, queriéndonos formarnos todavía, pero sin tener los recursos, ni la vivienda, ni una situación normalizada en cuanto a nuestras relaciones estrechas, familiares o de confianza, nuestros vínculos afectivos, ¿no? Con lo cual es una situación muy difícil, porque esto es un círculo vicioso que genera más vulnerabilidad, más precariedad, y al final es un círculo que se retroalimenta. El sistema tiene que abordar esto de una vez por todas y dar soluciones definitivas a un problema que o abordamos o estamos abocados al fracaso. Ya, de hecho, es una situación muy grave que el caso de Belén ha puesto sobre la mesa, pero que nosotros y nosotras como educadoras sociales venimos denunciando, ya que no solamente nos ponemos en riesgo, no está en riesgo nuestra integridad física solamente como trabajadores y trabajadoras, sino que es que además la de esos jóvenes, adolescentes, chicos y chicas que con 18 años salen a la calle, les augura un futuro bastante, bastante precario si no se le provee de los recursos que necesitan, ¿no? Como que nuestros padres y nuestras madres nos dijeran, con 18 años ya no puedes estar aquí y buscarte la vida. ¿Qué sociedad sería esta, no?
Pues como dices, el caso de Belén ha puesto el foco en los pisos de menores tutelados. Pablo, te agradecemos muchísimo tu testimonio. Educador social, ha trabajado en uno de estos pisos y nos ha contado la realidad de cómo se vive allí. Pablo, muy amable, gracias por atendernos esta tarde.
Gracias a ustedes por darnos voz y por poder acercar un poco a la opinión pública y a la sociedad en general cuál es nuestra realidad y qué tipo de sociedad queremos construir. Gracias a ustedes.
Gracias, Pablo.
Gracias.
Pues estamos en el Día Mundial de la Fontanería y queremos saber si eres un manitas o todo lo contrario. Si no eres manitas, si eres más bien un manazas. Cuéntanos aquel arreglo que no acabó bien. La chapuza más grande que has hecho. Y ya llevamos unas cuantas, Rosa Rosado.
Sí, bueno, y eso de lo que más tiempo has estado en tu casa sin arreglar, porque yo soy mucho de venga y así hará. Como no somos nada manitas en casa, bien por pereza o porque no te cuadra nunca, porque lo vas dejando, ahora tengo el interruptor del baño que lo tengo que cambiar porque se enciende la luz sola.
¡Anda!
Entonces te pega cada susto que no veas. Y así lleva ya varios meses, pero es que no tengo tiempo hasta ese punto. Y luego tengo un store en el dormitorio del niño que lleva ya roto 10 años. Ni sube ni baja.
Bueno, pues eso es que tampoco necesitáis subirlo o bajarlo.
No, desde luego que no, pero vamos, que hay cosas ya que ya está bien. Ya...
Esa bombilla que se queda al descubierto toda la vida.
Pues mira, tengo otro de esos también en casa.
Esa es un clásico.
También. Es que es una suerte esto de tener humanitas en casa, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. Pues en mi casa una de cal y otra de arena. Mi marido es un manitas. Es el número uno para arreglar persianas. Pero los cajones de la coqueta, eso es otro cantar. Y cada vez que abro y cierro los cajones de la coqueta de mi habitación, pues nada, me cuesta un montón para abrirlos y luego para cerrarlos. Y le dije, bueno, voy a llamar al carpintero. No, eso te lo arreglo yo. ¿Te lo arreglo yo? No sé cuándo. Pues ahí andamos. Manitas para una cosa, pero para otra...
Bueno, yo tengo dos cajones de la cocina también que están ahí que se chocan. Cuando
sí,
se abre uno y el otro...
en la cocina un par de foquitos fundidos y no he cambiado la bombilla. Tampoco... Ay, es que lo de subirme a la escalera, sacar el cacharro, que no sé cómo se llama, el foco, sacarlo, cambiar la bombilla me da pereza. Hasta que un día me queda oscura y ya no tenga más remedio y lo haré.
Pero aparte es que tienes que saber que estas cosas no son fáciles. Claro, luego, claro, liamos chapuzas como la de Julián.
Fue una vez cuando se usaban estas instalaciones para el árbol de Navidad y mi madre me dijo que se le habían fundido una luz y me puse a extender toda la luz alrededor del salón, y nosotros en esa época teníamos una alfombra por todo el salón. Cuando cambié todo lo que tocaba cambiar, arreglé unos cables y a la corriente, y pues hice un corto que quedó marcada toda la extensión por toda la alfombra. y duramos sin luz creo que unas 3 horas mientras vinieron de la empresa de energía, salía humo por todas las ventanas. La chapuza.
Bueno, 3 horas sin luz y sin alfombra, y no te, ya sin, y sin luces de Navidad y sin, y sí, casi sin árbol, o sea, y casi sin casa. Con estas cosas hay que tener cuidado. Bueno, este pobre, mira la que tiene liada con la puerta.
Buenas tardes, gente. Pues en mi caso va de puertas también. A mí me pusieron la puerta del garaje antes que poner el suelo, entonces claro, cuando pusieron el suelo del garaje y el patio, que iba igual, la puerta no llegaba abajo. Había que hacer ahí como una zanjita tal para que la puerta entre. Y hay que tener cuidado, pues cuando sales andando o entras, te tropiezas ahí. Ya ha metido alguien más de uno el pie y se ha torcido el tobillo. Así que chapuzón, chapuzón. Buenas tardes.
Poca broma, con la puerta que está, que no está equilibrada con el suelo. Es que hay de cada chapuza por ahí en las casas que es impresionante. Bueno, aquí tenemos un manitas en toda regla.
Buenas tardes, gente. Sí, me considero manitas. Soy fontanero, hago de electricista, hago de pintor, hago de cerrajero, hago de todo. Lo último que estoy haciendo ahora es un portal de corredera con motor y todo para la entrada de casa. Buenas tardes, gente.
Es que gente manitas, ¿eh? Sí, que sí. Además llega el fin de semana, oye, y se pone a hacer cosas, no le da ninguna pereza y están todo el día entretenidos.
Y te deja en la casa niquelá, que sí. Eso es una suerte. Ya no solamente
que si se aburren pueden venir a nuestras casas también. ¿Eh?
Yo tengo unas cuantas cosas. Ya no solamente que te arreglen lo que está roto, sino que además te hagan cosas nuevas. O sea, que eso es maravilloso.
Esto se va a romper. No es que esté roto, es que tiene posibilidades de te lo arreglo también.
Maravilloso. Bueno, hay gente, pues eso, manitas.
Queremos manitas en nuestras vidas.
Lo necesitamos urgentemente, Pilar. Bueno, cuéntanos, chapuzas, la más grande, ese arreglo que no acabó bien, de manazas en este caso, en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo.
Rujamar.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Su destino está escrito.
No puede ser.
Muy pronto sus vidas
cambiarán para siempre.
¡Ay, Dios mío!
Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es un no parar. Ya llevamos algo más de 2 semanas de lluvia permanente, constante en España, y lo que nos queda. Ahora tenemos en